Bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Disculpen el retraso, pero hemos tenido un fallo técnico aquí en lo central. El día de hoy vamos a abordar el segundo tema que me corresponde al área que estamos estudiando, la Sagrada Escritura. Hace 15 días, ¿verdad? Fue que vimos un poco el tema de cuestiones generales, quiénes escribieron la Biblia, etcétera. Pero nosotros el día de hoy vamos a abordar como segundo tema la tierra donde se escribió la Biblia. Si es cierto, la Biblia nos cuenta la historia de la salvación. El Papa Pablo VI fue quien dijo esta frase. También hay una geografía de la redención. Y como aquí se están brindando las herramientas para poder acercarnos adecuadamente, correctamente al texto sagrado, es indispensable conocer la geografía. Por eso tenemos como objetivo para este encuentro conocer las tierras bíblicas, para situar en ellas lugares concretos en los que Dios se fue manifestando a su pueblo. Tener el contacto así visible de dónde pasaron los acontecimientos. Acercarnos, que eso nos va a ayudar bastante a nosotros a poder leer de otra manera el texto sagrado para tratar de comprenderlo. La geografía, el clima, la cultura, las cuestiones internas y externas del lugar marcaron el modo de pensar y la forma en que se transmitió el mensaje. Nosotros estamos marcados, ¿verdad?, por el lugar donde nos toca nacer. Y entonces esas cuestiones, la geografía y el clima, inciden bastante en la manera de pensar de la gente. Por eso es que nosotros tenemos que obligatoriamente acercarnos, ¿verdad?, a la tierra de Jesús para poder conocer un poquito más a profundidad. Esta es la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar nosotros, se me fue un pedacito nada más. Fíjese que de toda el área, esta es únicamente, miren, es una franjita el país de Jesús. Esto es todo el Medio Oriente o el Oriente Próximo, como lo llaman. Abarca de aquí, miren, la historia que está contenida en la Biblia desde aquí. Desde el Golfo Pérsico, los persas, ¿verdad? Esta es Mesopotamia, Asiria, Siria, Palestina, Egipto. Entonces, el país de Jesús es un corredor, ¿verdad? Donde obligatoriamente tenían que pasar para poder comercializar, para poder relacionarse. Y eso se va a volver un problema, una bendición y un problema para el pueblo judío. Porque antes estaban los grandes imperios, que son Egipto y Mesopotamia. Eran las grandes potencias, ¿verdad? Y hay una mentalidad que hay que invadir los territorios cercanos para cobrar tributo. Y entonces los primeros que empiezan a gobernar toda esta área son los egipcios. Entonces se dan cuenta que tienen que pasar por Palestina, porque este es el desierto sirio. En tiempos antiguos, esto es imposible de cruzar. Entonces, tienen que buscar los núcleos de población y donde hay agua. Entonces, por eso le digo, el clima es determinante para poder entender, ¿verdad? Y la geografía, muchas cuestiones que suceden en el texto sagrado. Los técnicos le llaman a esto la media luna fértil. O sea, así le llaman, ¿verdad? Porque miren, es prácticamente, ¿verdad? Es como una media luna, ¿verdad? Que está aquí. Vuelvo a repetir, este es desierto y este es el mar, ¿verdad? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando se define al país de Jesús, se dice, ¿verdad? A mí me gusta una definición de un profesor, de un biblista. Francisco Varo se llama, dice, es la porción de tierra que es, o una franja de tierra, es literalmente, el país de Jesús es la franja de tierra que está entre el mar, el mar Mediterráneo y el río Jordán. Vamos a darnos cuenta cuando nos acerquemos, ¿verdad? Ahorita solo quiero que vean que es prácticamente una franjita, es pequeñito, ¿va? A comparación de los grandes imperios, Egipto, Mesopotamia o después los persas, como vamos a ver en la historia en la próxima clase. Esta es la franja. Cuando decía, ¿verdad?, que el país de Palestina es la franja, ¿verdad?, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Entonces, mire, el país de Jesús es únicamente esto, mire. Esto es Filistea. ¿Se acuerdan ustedes que David peleó con los filisteos? Los filisteos se asentaron acá. Agarraron la mejor parte, ¿verdad? Esta es la zona más productiva, las mejores tierras están acá y acá. Entonces, el país de Jesús es este. Este es, y está dividido, ¿verdad? Después de la muerte del rey David, quedó el reino del sur, capital, Judá. El reino del norte, en Samaria, capital, Israel. Entonces, se dividió el reino. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con este mapa. Si nosotros queremos saber, conocer la historia de Jesús, el mapa es fundamental. Porque yo les decía, los primeros que dominaron toda esta área, según los estudios, son los egipcios que están acá, ¿verdad? En el norte. Y por ejemplo, la zona más fértil, de, aparte de esto, es esta área, el valle de Jezreel. Y entonces, los que querían pasar por esta área, pues siendo esta la mejor área productiva, el barrio de Jezreel, pues aquí en Megiddo, aquí fundaron una fortaleza. Y el que tenía el control de Megiddo, tenía el control de todo esto. Entonces, cuando uno va en la Biblia, Megiddo es un lugar importante. Y aquí se van a dar un montón de guerras, un montón de peleas. ¿Se acuerdan que yo les dije la última vez que estuve que uno de los textos más antiguos es el texto del Cántico de Débora en el libro de los jueces? Porque Débora se sitúa aquí, aquí está el monte Tabor, y desde aquí vienen ellos a atacar, ¿verdad? Y aquí en Megiddo. Entonces, por eso en el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, se habla de la última gran guerra, de la última batalla entre el bien y el mal. ¿Y cómo lo llaman? Armagedón. En hebreo es Armagidó. Es decir, como están acostumbrados de que aquí está una fortaleza y este es el lugar donde más sangre se derramó en la antigüedad, Megiddo, entonces por eso el autor sagrado dice, ¿verdad?, la última gran batalla va a ser en esta tierra, ¿verdad? O sea, acostumbrados a las matanzas. Pero yo sí quiero que vean que tenemos que ubicarnos siempre en el mapa. Entonces, lo importante es, ¿verdad?, que esta es la situación geográfica del país de Jesús. Son pocos los, si ustedes ven, es una franja. Por eso actualmente, ¿verdad?, tiene su defensa los israelíes. Porque un avión en pocos minutos cruza y puede bombardear aquí. Entonces ahora actualmente los judíos, ¿verdad?, ya tienen sus, están armados como ustedes no se pueden imaginar, con misiles, con aviones, ni modo que si vienen por aquí y ya se están acercando y no se reportan, los derriban. Porque como es una zona todavía muy conflictiva, ¿verdad?, el país de Jesús, bueno, entonces por eso es que tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Hace poco, creo que fue el jueves, ¿no?, que se leyó una lectura del rey David que mandó a censar, ¿se acuerdan? La primera lectura. Y dijo, le dijo a su hombre de confianza, ve a censar todo el país. Y él dice, y censó desde Dan, la última tribu, hasta Beersheba, o Beerseba en español. Entonces, cuando se habla en la tradición bíblica, cuando ponen los límites, dicen Dan en el norte y Beersheba en el sur. Ustedes van a escuchar mucho esta expresión, desde Dan hasta Beersheba, que está aquí. Entonces, Nos estamos familiarizando ya con el mapa. Se dan cuenta que es una franjita pequeña, porque este es el país filisteo, este es el sur y este es el norte, ¿verdad? Y esta ya es la, por decir así, Transjordania. De manera que cuando se dice, y fueron a la otra orilla, están hablando de este lugar. O sea, no es tan lejano, ¿verdad? Y cuando realmente se habla del reino del sur y reino del norte, están hablando sobre todo de esta área. Y esta zona que es la más productiva. Aquí tenemos cómo estaba el país de Jesús en tiempos de él, Palestina en el siglo I. Y el rey Herodes, cuando murió, el rey dividió su territorio. Esto se lo dejó a su hijo Arquelao, desde aquí, desde Samaria hasta aquí, podía gobernar. A Herodes Antipas le dejó aquí, tuvo 3 hijos. Y al otro, ¿verdad? A Filipo le dejó esta área. Ustedes se acuerdan, ayer salió la lectura, que Herodes Antipas le quitó, el de aquí, le quitó la mujer a su hermano. ¿Escucharon eso, verdad? Que eran reyes, ¿verdad? Que tenían, el rey Herodes heredó su tierra, ¿verdad? Todo su dominio a sus 3 hijos. Solo que el primero que la perdió fue Arquelao. Entonces, como Arquelao perdió la tierra, entonces llegaron los procuradores romanos. Poncio Pilato gobernaba toda esta área en tiempo de Jesús. Pues hoy solo mapa les traigo, ¿eh? Porque tenemos que acercarnos a la tierra y tenemos nosotros que ver estos aspectos. Pero bueno, entonces, o ir allá, ¿verdad? Yo quiero que vean, ¿verdad?, el país de Jesús como una franja. Datos geográficos de Palestina. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Es decir, esto, el largo o longitud. ¿Cuánto mide el largo del país de Jesús? Y se nos dice que son 250 kilómetros de largo. Desde la población de Dan hasta Beerseba o Beersheba, ¿verdad? Como se dice en hebreo. Dan, ¿verdad?, al norte, como ya lo vimos, y al sur está Beersheba. ¿Y cuál es el ancho del país? Bueno, hay zonas que, como se dan cuenta cómo es la franja, hay partes que miden 50 kilómetros y la más extensa, ¿verdad?, que es el sur, casi 100 kilómetros de ancho, ¿verdad? Esas son las dimensiones del país de Jesús, ¿verdad? Hay que aclarar, ¿verdad? Académicamente hay que decir Palestina. No se puede decir Israel, porque es una situación bastante complicada el país de Jesús, porque ahí están viviendo árabes y judíos. Entonces, por eso, académicamente nosotros no podemos decir Israel. Tenemos que decir Palestina, ¿verdad? Que Palestina es el nombre más moderno. El primer nombre del país de Jesús, se me olvidó aclarar, es Canaán, ¿verdad? ¿Quiénes le pusieron Palestina al país de Jesús? Los romanos, que son una potencia que llegó ya tardía, en el tiempo prácticamente años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de los romanos, miren, aquí todavía es un dominio más grande, miren. Aquí está Roma, miren, y los romanos conquistaron todo esto, o invadieron, sería el otro término. Y el país de Jesús está aquí, miren, es una franjita pequeña, ¿verdad? Se dan cuenta que es muy humilde, muy, muy sencillo, muy chiquito. Por eso dice el autor sagrado, no somos el país más grande, ¿verdad? Han escuchado eso, ¿verdad? En el libro del Deuteronomio. No somos una nación tan grande. Viendo el gran dominio, mire, de los otros países, esto ya lo conquistaron los romanos. Entonces, Judea está acá, mire, aquí está el país de Jesús. Todo este es el mar. Y aquí está Egipto, aquí está el río Nilo, mire. Aquí está Alejandría, la famosa capital. Entonces, ya vemos nosotros un panorama, ¿verdad? Bastante, bastante más amplio, ¿verdad? O sea, que los romanos eran una potencia seria, ¿verdad? Que conquistaron o invadieron bastante el territorio antiguo. Para poder estudiar el país de Jesús, no lo podemos hacer así horizontalmente. Cualquier país estudia así, miren, horizontalmente. En cambio, este país es imposible. Tenemos que estudiarlo así, verticalmente. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que realmente la Palestina es esto, miren, lo que está en verde y azul, prácticamente. Entonces, como les decía, era un lugar de paso. Entonces, para poder pasar este país, habían tres caminos. Era el camino del mar, para poder llegar, ¿verdad?, pasar Filistea. El camino montañoso, que es este. Aquí están los montes, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Y el otro camino se le llamaba el camino real o camino del rey, que es ir por toda la orilla del río que pasaba, que es el Jordán, ¿verdad? Entonces, son maneras de poder cruzar el país. Y así también va a estar determinado el clima, ¿sí?, para poder nosotros entender la situación que pasaba en tiempos de Jesús. Vamos a ver entonces la primera región, que es la zona costera, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Vamos a verla, vamos a detallarla más detenidamente. La zona costera, esto es lo que es la siguiente diapositiva, ¿verdad? Son las cuatro zonas que... Esto es lo que yo quiero ver. Esta es la franja costera del país de Jesús. Y aquí están los puertos, ¿verdad?, de aquel tiempo, que han sido destruidos, ¿verdad?, porque es una zona también de mar bastante complicada. Entonces, esta es la zona costera. Aquí había un camino para poder cruzar todo este corredor. Y está desde Fenicia, Aco, el Sharón, que es esto, y Filistea. Todo esto. Entonces, esto constituye toda la franja costera, pero que gran dominio no era del pueblo de Jesús, sino que el pueblo está un poquito más acá, a la montaña. Las orillas lo tuvieron los filisteos. Si bien es cierto, aparece que el rey David le ganó a Goliat una guerra, los judíos nunca llegaron aquí. Nunca pudieron posesionarse de toda esta área. La arqueología dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? No se contraponen, pero a veces son perspectivas diferentes, ¿verdad? Pero la arqueología nos ha demostrado que los judíos nunca pudieron tomar esta posesión. Aquí aparece su servidor, está en expedición en la franja costera, ¿verdad? El mar Mediterráneo, así se ve. Se ven los vestigios todavía ahí de unos puertos, ¿verdad? Entonces, para que veamos. Es una estrecha llanura que es fértil. La parte más alta es de 15 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? O sea, ahí hay agua, ¿verdad? Nosotros aquí estamos a 300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Que yo estoy más cerca allá en La Gomera, donde vivo, ¿verdad? Y Zipacate, hay zonas que están, o el puerto San José, ¿verdad?, al nivel del mar. Entonces, en esta área se cultivaban mucho los cereales, sobre todo el trigo y la cebada. Y aparecen los árboles de los olivares y los viñedos. Y en el libro de los jueces se cuenta un apólogo, es decir, una fábula, pero con plantas, ¿verdad? Cuando fueron a buscar un rey, ¿a quién fueron a buscar? Al olivar, al viñedo, ¿verdad? Que son, por decir así, son las plantas, son los árboles de mejor producción del mar Mediterráneo. Entonces, esto es lo que se produce, es lo que cultivaban, ¿verdad? Y todo esto lo importaban a Egipto, o se iba para el otro lado, para el norte, que es en Mesopotamia. Luego tenemos nosotros, esta es la franja del mar. Ahora nosotros tenemos la zona montañosa central, donde están los muchos pueblos judíos. Y vamos a ubicarnos, ¿verdad?, que hay montes grandes en Samaria y en Judea. Entonces vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva un poquito mejor este aspecto. Esto es para que veamos norte y sur. Entonces hay zona costera, zona montañosa, ¿verdad? Por ejemplo, dice María salió de Nazaret, ¿verdad? Y se vino hasta Aicarim, ¿verdad? O sea, y vamos a ver que está un poquito lejos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros los montes de Judá. Aquí están a 1020 metros sobre el nivel del mar. El monte Ebal está a 940 sobre el nivel del mar. Es la zona montañosa. El Garizim, ¿se acuerdan que la samaritana le preguntó, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En los montes de Jerusalén? Porque Jerusalén está sobre un monte, ¿verdad? ¿O en el Garizim, que está a 885 metros sobre el nivel del mar? Y aquí está el Tabor, que está a 575 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya se dieron cuenta que hay dos zonas, zona costera, zona montañesa. Y fíjense, el clima determina estas zonas, porque vienen vientos de acá, que son frescos del Mediterráneo, y vuelven productiva toda esta zona y toda esta. Pero también vienen vientos de esta área. Aquí está el otro mapa, ¿verdad? Para que veamos. Vienen vientos de acá, que son vientos calientes, en el desierto del Sahara. Y entonces un viento caliente mata las plantas. Y vamos a ver que el clima, aunque es zona montañesa, va a influir desde aquí, ¿verdad? Que es el mar Mediterráneo, hasta acá prácticamente. De ahí, aquí ya, en esta otra zona montañosa, ya cambia ya el paisaje, ¿verdad?, del país de Jesús. Por ejemplo, este es el Valle de Israel. En verano, miren cómo se ve. Es la zona montañosa. Esta foto está tomada desde el Monte Tabor. O sea, y desde aquí yo quise ver, ¿verdad?, cómo se veía el paisaje, ¿verdad?, en pleno verano. Ustedes miran que es una tierra fértil. Miren, hay verde. Eso es en el norte, en la zona montañosa. Esto es en el sur. Ya el agua ya no llega, ¿verdad?, como debe de ser. Ya los vientos aquí, en esta zona, son muy calientes y miren cómo vuelven a tierra. Esta es la tierra de Tecua. ¿Se acuerdan del profeta Amós? Este es Tecua. Entonces yo estaba viendo un día ahí, ¿verdad?, a las 5 de la tarde, ahí quería ver ovejas, ¿verdad?, con los pastores y solo unas cabras, vi que había un calor insoportable, ¿verdad? Y la zona es bastante, por decirlo así, miren, con mucha piedra y muy seco. Y esta es todavía, miren los montes, ¿verdad?, es para que veamos la zona montañosa. Aquí arriba está Belén. Belén también está sobre un monte. ¿Se acuerdan ustedes de que esto está tomado de los pueblos del sur, los pueblos más productivos, donde está la tierra? Esta era una casa y miren qué mosaicos tan preciosos tenía. Es la gente rica que el profeta Amós ataca. Porque dice, como les va bien en la producción, vieron lo verde, ¿va? Vieron lo verde, es de esa zona. Entonces, adoraban al río Nilo, hay dioses, ¿verdad? Miren, aquí están el agua, se glorían de eso, ¿verdad? Porque es una zona donde la mitad de la población era judía y la otra mitad no era judía, era pagana. Y eran los que tenían los dominios. Entonces, hay fotos de calles que son preciosas, ¿verdad? Todavía. Esto la arqueología lo ha descubierto. Por eso dice, es el territorio de Zabulón y Neftalí, que salió el domingo pasado, si no estoy mal, ¿verdad? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ciudad de los paganos. Pero que miren, ahí está la evidencia pagana, ¿verdad? Ahí está un dios, etcétera, ¿verdad? Eso es un patio, ¿verdad? Era un corredor donde ellos se tomaban su tecito, ¿verdad? Se refrescaban en la tarde y todo. Es para que veamos la riqueza que había en esa zona. Por eso puse esta imagen. Todo lo contrario, miren el sur. Entonces, aquí está Belén. Todo esto es Belén, miren. Y miren las tierras, todo se está muriendo. Es porque, les vuelvo a repetir, el aire, ¿verdad?, que corre del Mediterráneo, aquí ya no llega tanto. Aquí llegan más los vientos que vienen del desierto, ¿verdad? La otra zona, vamos por zonas, ¿verdad? Porque así lo presenta el manual. Se me está acabando el tiempo, ¿va? Uy, Dios santo. Bueno, vamos por zonas. Zona costera, ¿se acuerdan? Todo eso está en su manual, yo ya se los escribí, yo se los envié, ¿verdad? Todo está ahí. Zona costera, zona montañosa, la otra zona es el camino del río, ¿verdad? Que es por aquí. Este es el lago de Genezaret. Todo esto es el río Jordán y esto es el Mar Muerto. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Hay una extensión, ¿verdad? Dice, desde donde nace el río Jordán, desde arriba, ¿verdad? Desde el monte Hebrón, hay 9 kilómetros para llegar a un pequeño lago que ya desapareció, que está aquí, el lago de Jule, que mide 2 kilómetros. Sigue 18 kilómetros y llega al lago de Genezaret, que es este. Y luego 21 kilómetros del lago, perdón, 104 kilómetros para llegar al Mar Muerto. Y el Mar Muerto mide 76 kilómetros, ¿verdad? Para hacer un total de 230 kilómetros de largo, ¿verdad? Que hace todo esto. Esta es la otra zona, este es el otro camino. Por eso les decía, Tierra Santa tenemos que estudiarla así. Solo así la vamos a entender. ¿Cuál es el camino que agarraba Jesús para ir a Jerusalén? Este. Este es el que usaba toda la población. Porque los samaritanos no los dejaban pasar por aquí. No les vendían cosas. Porque sabían que venían, si venían por acá, sabían que venían al monte de Jerusalén. Entonces ellos se enojaban. Entonces por eso Jesús usó este camino, ¿verdad? Llegaban hasta aquí, por aquí está Jericó, y de aquí se iban para Jerusalén. Entonces, aquí está, ¿verdad? El más explicado, ¿verdad? El lago de Jule, o de Hule, como le llaman, este ya desapareció. Lo secan, y lo secan para poder cultivar. Es pantanoso. El lago de Genezaret, todo el río, ¿verdad? Y el Mar Muerto. Entonces son, este es el camino, la cuenca del río Jordán. Está un poquito pesado, ¿verdad? Que solo mapas, ¿verdad? Pero hay algo, fíjense. Yo les decía que esta área estaba la más alta, dicen entre 15 metros sobre el nivel del mar. Esta es una gran zanja y el lago de Genezaret está 200 metros bajo el nivel del mar. Y cuanto más va bajando, se va haciendo más baja esta zanja. De manera que el mar salado, como aparece en la Biblia, está 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, conforme va bajando, se va haciendo más profunda la zanja. Aquí estamos entonces a las profundidades de la más bajas de la tierra, ¿verdad? Entonces pasa algo raro ahí, ¿verdad? Es el cómo está tectónicamente toda esta área. Estas son las medidas del lago de Genezaret. En hebreo se llama Kineret. ¿Por qué Kineret? Porque tiene forma de una arpa. Entonces así le decían los judíos, ¿verdad? El Kineret, así como aparece aquí. Y sus medidas son 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo, la longitud. Yo creo que el lago de Atitlán, 11 kilómetros tiene de largo, ¿verdad? Y 3 parece que tiene para compararlos, ¿verdad? Han ido a la laguna de Amatitlán, es más pequeñita todavía, 9 de largo y es pequeñito. Este es bastante grandecito, ¿verdad? Y aquí están los pueblitos, ¿verdad? Que de los que hablan, ¿verdad? Cafarnaúm, donde está la casa de Pedro, Magdala, donde es María Magdalena, el Tiberiades, ¿verdad? Gerasa, aquí Gadara, etcétera, Betsaida, por aquí Corazaín está hasta aquí, ¿verdad? Entonces, para que veamos este es el famoso Mar de Galilea. Es un lago, pero la gente le dice el mar. ¿Por qué? Como está a 200 metros bajo el nivel del mar, pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Por ejemplo, una tempestad o una ola llega a ser grande, aunque sea un lago. Yo creo que los que hemos ido a Santiago Atitlán, ¿verdad? Nos hemos subido ahí a la lancha, ¿verdad? A veces eso se mira tranquilo, ¿verdad? Como un espejo, ¿verdad? Así también a veces se ve eso, pero a veces también pasan unas cosas, unos vientos, etc. Este es el lago de Genezaret, ¿va? Miren cómo es pedregoso por aquí, ¿verdad? Y miren las montañitas, no son tan grandes, son pequeñas, a comparación de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. Este es el mar, que le llaman el mar muerto, ¿verdad? Ya les dije, está a 400 metros bajo el nivel del mar, mide 75 kilómetros, ¿verdad?, de largo y 16 de ancho. Tiene mucha sal, por eso todo aquí no hay vida. Y por eso la gente flota, ¿verdad?, cuando está en este mar. Aquí está el desierto, toda esta zona desértica, ¿verdad? Ya es hora, ¿verdad? Todavía sí, ay, perdón, yo estoy bien, estoy condicionado porque empecé tarde, ¿va? Entonces, este es el mar de sal. En la Biblia aparece este mar como mar oriental, mar del desierto o mar de sal. Mar muerto fueron los, últimamente se le puso este nombre, ¿verdad? Porque no hay vida en este mar, pero es técnicamente los científicos le pusieron así. Pero en la Biblia aparece mar oriental, pero más como mar de sal. Porque tiene, ya vimos, cantidad de sal, 26%, dice. Esta es una foto para que vean del mar muerto, ¿verdad? Miren todo aquí, desértico, ¿verdad? Aquí se instalaron los esenios, ¿verdad? Los que ellos no aparecen en la Biblia, sin embargo, tienen una fuerte incidencia en la predicación y en la manera de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una foto tomada desde alto, ¿verdad? Y toda la zona desértica, y este es el mar de sal o mar muerto. Luego nosotros tenemos la otra meseta, o sea, vamos por franjas. La última es esta, ¿verdad? Que se llama Transjordania. Aquí está el Jordán, esta es Cisjordania y esta del otro lado es Transjordania. Entonces, para que veamos que realmente el país de Jesús es de acá para acá, más o menos, ¿verdad? Es para tener en cuenta este aspecto. Así lo vemos, ¿verdad? Luego, yo quiero que nos fijemos en algo. Este es un mapa del país de Jesús, donde aparece el río principal. Y luego aparecen unos pequeños ríos que aparecen solo en invierno y desaparecen por el calor. Y estos son los ríos que van al mar Mediterráneo. Entonces, estimados hermanos, aquí hay poca agua, ya se dieron cuenta. Y hay que aprovechar el agua al máximo. Entonces, esta es la hidrografía, por decirlo así. Casi todos estos rillitos se secan, solo son del mes de los meses de invierno donde aparecen. Y hay que aprovechar todo esto, ¿verdad? Para poder tener agua. Entonces, por eso ya se imaginan ustedes el Edén, cómo es pintado, que aparecen ríos, ¿verdad? Y todo. Yo me acuerdo el presidente Arzú, cuando estaba en campaña, un día en la televisión dijo que vino a Escuintla, vino en helicóptero con una embajada judía. Y los judíos dijeron, si Escuintla fuera nuestra, nosotros le diéramos de comer a toda América Latina. Sí, fue una expresión de los judíos. Los judíos quedaron enamorados de toda esta zona por la cantidad de agua que hay, por la cantidad de ríos, la hidrografía. A comparación de ellos que solo tienen esto y que hay que explotarlo, ellos inventaron por esto, porque no hay agua, la técnica del goteo. ¿Han visto esa técnica? Aquí casi no se ve, ¿verdad? Por la escasez de agua hay que aprovecharla. Entonces ellos hicieron eso por esta situación. Bueno, estudiamos la geografía con la convicción de que influyó de manera decisiva en los distintos acontecimientos que nos narra la Biblia. Por eso nosotros tenemos que estudiar a profundidad la geografía. Nosotros en Palestina sabemos, ¿verdad?, que hay escasez de las cuencas de agua. Muchos ríos que aparecen en el mapa, ya lo dije, solo tienen agua en la estación de lluvia. Eso tenemos que tenerlo claro. Y el clima. El clima está determinado por el Mediterráneo y por el desierto. Entonces, esto es lo que yo les traigo el día de hoy, ¿verdad? Es un poco pesado, pero yo quiero que entendamos de que nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad?, los mapas, tenemos que estar en el tema de la geografía para poder nosotros ver el movimiento de Jesús, para ver los acontecimientos que pasaron, porque a veces nosotros nos quedamos ahí en lo literal y no vamos, ¿verdad?, no entendemos muchas cosas, ¿verdad?, hasta no ir a los mapas. Por eso el trabajo que yo les dejo, ¿verdad?, ahora, hoy sí les voy a dejar trabajo, la vez pasada no, es que ustedes en su Biblia van a buscar, ¿verdad?, un mapa. En su Biblia tienen bastantes. Y van a buscar el mapa de Palestina del siglo I, o que aparece Palestina del siglo I, aparece del tiempo de Jesús, o como aparezca, ¿verdad? Pero el mapa del siglo I es el que ustedes tienen que buscar, verlo en la Biblia, dibujarlo, ¿verdad? Porque solo así como a los niños se nos va a quedar, ¿verdad? Hay que dibujarlo y hay que localizar, ¿verdad? Ahí. Algunos lo van a dibujar, otros lo van a pasar, ¿verdad? Como sea. Pero solo así se nos va a quedar a nosotros, ¿verdad? Esta clase, ¿verdad? Que yo siento que es, a mí me gusta porque a mí me gusta la Biblia. Pero a la gente que le gusta la Biblia, también le tiene que gustar la geografía. Porque es determinante en la manera de pensar de los autores sagrados. Y si ellos hicieron grandes cosas, imagínense ustedes, y con poquita agua, con muchas cuestiones, ¿verdad? Y son una potencia mundial a nivel económico, ¿verdad? Los judíos actualmente, ¿verdad? Ustedes miren, ese país con poca agua, entonces, y con ese clima tan adverso, y ellos cómo salen adelante, ¿verdad? Pero hoy creo que se nos quedó una idea, ¿verdad? Del gran desierto, y se nos quedó la idea que es un país pequeño, de 150 kilómetros de largo y 50 en la parte ancha, ¿verdad? Y en la parte más angosta tiene 100 kilómetros de ancho. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo vieron el asunto? Fíjense que cuando uno da Biblia, dice que al que le da introducción le toca bailar con la más fea, dice, porque tiene que explicar todo esto, ¿verdad? Las clases más pesadas. Y le echan la culpa a uno si uno no enseñó todo esto. Porque ya cuando llega el de profetas, el de Pentateuco, el de esto, ya esto tiene que estar claro. Porque a los mapas nosotros para estudiar Biblia tenemos que ir recurrentemente. Es una motivación, ¿verdad?, a poder ahí, a ponernos, ¿verdad? Yo quiero que lleguen a su casa, dibujen el mapa, ¿verdad?, ahí en una hojita, lo pueden colorear, no sé, ¿verdad?, ahí. Yo le di varios, ¿verdad? Pero el que más me interesa es para que veamos el movimiento de Jesús. Palestina del siglo I o siglo I. ¿Preguntas? Dice que le parecen las dimensiones del país de Salvador. Yo no sé cuáles son las dimensiones del país del Salvador, pero si multiplicamos que ahí son 150 kilómetros de largo, ¿verdad? Por casi 100, son casi como 2.500 kilómetros, ¿verdad? Cuadrados, los que vamos a sacar del país de Jesús.
La pregunta es esa, que más o menos yo mi mente calculo que es pequeño a la comparación de Guatemala, pues es menos que Guatemala.
Sí. No sé la dimensión de Guatemala exactamente. Es más, estaba buscando, pero ya no me dio tiempo, un mapa hidrográfico de Escuintla para que viéramos la cantidad de agua que hay a comparación de ellos, ¿verdad? Que prácticamente solo tienen un río. Y el Mar Muerto se está secando, cada vez es más pequeño, porque los jordanos utilizan el agua que hay de esos ríos que va para allá para sus cultivos. Entonces está concentrando más de sal y está desapareciendo. Entonces algo, ¿verdad? Hace 20 años era más grande, ahora está más pequeño y va disminuyendo por la escasez de agua. Doña Juve.
Leí ahí que decía que en este mar muerto aparecen bolas de brea. No sé a qué se deberá, si usted tiene la...
Es por la concentración de sal. Sí, hay un montón de composiciones químicas que se dan ahí, porque ahí ya no circula el agua, no hay vida. Bueno, entonces, no hicieron preguntas, ¿verdad? En el chat no hay. Bueno, entonces, vamos finalizando, ¿verdad? Aquí. Es de los primeros, creo yo. Se traba esto. Sí, son 2.500 kilómetros más o menos que hay de haciendo las cuentas. ¿Ese? Ese es del siglo primero.
Padre, buenos días. A mí me llama la atención cuando usted habla de que está bajo el nivel del mar. O sea, en este caso... ¿cuál es lo que realmente pasa en ese o en ese mar y todo eso? Porque cuando hablamos de que está bajo el nivel del mar, ¿cuál es la situación de cómo se presenta el estado del agua ahí, verdad?
Miren, lo que pasa es que todo esto es una gran zanja. Por eso les decía, ¿verdad? Es una cuestión atmosférica. Ustedes se recuerdan del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Porque la zona desértica, toda esta área y todo esto, también son grandes precipitaciones. No hay nada plano. Hay cuevas, hay en el desierto, hay como piedras gigantes casi, ¿verdad? De arena y todo, ¿verdad? Y es peligroso. Y entonces, esta es una gran zanja. Un profesor mío llevaba su brújula, ¿verdad? Y empezó a loquear aquí. Y mientras más bajaba, más loqueaba, más. Y aquí se colapsó la pobre brújula, ¿verdad? Porque cada vez es la presión atmosférica cambia. Oh, ¿todo me entiende? Usted imagínese una gran zanja que es esto. Por eso está bajo el nivel del mar. Y hay muchas, aquí hay variedad de pescados. El agua es dulce, ¿verdad? Y, es lo que puedo decir y todo. Llama la atención, uno pierde la emoción cuando va a Palestina, porque en esta área bautizaron a Jesús, más o menos aquí, bautizaba Juan el Bautista, y el río Jordán, aquí está el ejército jordano, con sus armas, tanques y todo, y aquí está el ejército israelí, con sus armas, con sus tanques, con sus metralletas, con soldados, y el río Jordán desde aquí hasta aquí, está a la mitad partido con alambre. Entonces usted... se va a meter, está de este lado y lo están viendo del otro lado. Se pasa por ahí, le disparan. Sí, sí, es complicado. Hay un señor que nos vino a dar a nosotros una formación. Él habla de la Eucaristía, es el doctor Castañón. Y el doctor Castañón dijo que él está haciendo un libro sobre el río Jordán, la predicación de Juan el Bautista, y dice, él quiere venir aquí a terminar su libro. Le dije que no llegara, porque va a ir a perder la emoción, ¿verdad?, de cómo está el asunto. Porque aquí está el ejército jordano, entonces para poder pasar hay que pasar fronteras jordanas, uno está en Israel, a veces no está, dependiendo, es complicado. Hay que ir siempre con el pasaporte, porque usted está, cuando está en Israel, cuando está en territorio árabe, cuando está en territorio jordano, es complicado estar en ese país. Bueno, muchas gracias.